Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna, por si acaso. Por si acaso, no se alejen mucho este fin de semana del aire acondicionado, porque nos espera dos días de calor propio, desde luego, de este mes de agosto en casi todo el país, aunque, como nos contaba en esta linterna nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina, la llegada de aire del Atlántico va a hacer que bajen un poco las temperaturas desde mañana, sobre todo en el norte. Así llega este fin de semana que seguramente en el PSOE van a aprovechar para celebrar los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, que hemos conocido este viernes. Poco por no decir nada, podía imaginar Pedro Sánchez aquel 1 de octubre del año pasado, cuando presentó su dimisión como secretario general del PSOE, tras un comité electoral bochornoso que volvería a liderar el partido unos meses después, logrando incluso la victoria sobre el aparato. Tampoco podía imaginar Pedro Sánchez que su retorno al liderazgo del PSOE iba a tener un efecto inmediato en los votantes socialistas, en los que en los últimos años se habían quedado por el camino optando por la abstención o buscando el abrigo de nuevos partidos, especialmente el abrigo de Podemos. La vuelta de Pedro Sánchez parece que ha gustado a los votantes socialistas, incluso a aquellos que le dieron la espalda en las dos últimas citas electorales. Eso es al menos lo que refleja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. En tres meses, el Partido Socialista ha logrado incrementar, según este sondeo, un 5% su porcentaje de votos. Pasa del 19,9% que tenía en abril al 24,9% en julio. Acorta así el PSOE las distancias con el PP, que sigue siendo, eso sí, la fuerza más votada, con el 28,8%, aunque cede casi 3 puntos con respecto al mes de abril. No hay que olvidar que esta encuesta se realiza en los 10 primeros días de julio, después de que estallaran los últimos casos de corrupción que salpican al Partido Popular, como por ejemplo la Operación Lezo, y pocos días después del ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Por su parte, Ciudadanos se mantiene prácticamente en los mismos registros como cuarta fuerza política. El PSOE logra así recortar distancias al Partido Popular, se consolida como segunda fuerza política y marca además distancia con la tercera, con Podemos. Es un balón de oxígeno, desde luego, para Pedro Sánchez, que tiene que pelear con Podemos por el mismo espacio electoral y recuperar en las urnas, no en las encuestas, ojo, estos son encuestas, pero ahora lo que toca es recuperar en las urnas al menos 2 millones de votos. La estrategia de Sánchez no parece que sea errónea, ha radicalizado al Partido Socialista, para movilizar al votante de izquierdas. La operación hacer del PSOE un Podemos con sus siglas está en marcha desde que Sánchez volvió al poder en el partido, y después de esos datos no parece que el líder socialista vaya a cambiar el rumbo. A Sánchez le está funcionando el modelo de partido construido en torno a su figura y alejado de cualquier consenso con el gobierno del PP, y eso le va a dar alas para seguir construyendo lo que lleva construyendo en estos meses, un muro que vaya arrinconando cada vez más a los populares. José Luis Ábalos es el secretario de Organización del PSOE.
Estos datos confirman el rumbo que ha tomado el Partido Socialista Obrero Español. Con el liderazgo de Pedro Sánchez al frente de este nuevo Partido Socialista, es Pedro Sánchez el líder que refleja a la izquierda en este país y el político mejor valorado. Por lo tanto, hay un acercamiento muy claro al Partido Popular según estos datos. Nos situamos también a una distancia de 4,6 puntos de Podemos, lo cual aleja definitivamente aquella idea del pasado año del sorpaso, deja claramente al Partido Socialista como referencia de la izquierda en este país.
Lo de jugar a ser Podemos parece que de momento le está funcionando al Partido Socialista de Sánchez. Enseguida contamos más detalles de esta encuesta del CIS en el Confidencial con Fernando Jáuregui y Federico Quevedo. Por lo demás, estamos muy atentos esta tarde a lo que está pasando en Venezuela, en Caracas, donde se está celebrando la ceremonia de instalación de la Asamblea Constituyente, surgida en las elecciones fraudulentas del pasado domingo en la sede de la Asamblea Nacional, la que fue elegida, esta sí, en un proceso democrático en 2015 y que está en manos de la mayoría opositora. Los 545 representantes elegidos en esos comicios ya han jurado su cargo, como también lo ha hecho la que va a ser la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez.
Queda así formalmente instalada esta Asamblea Nacional Constituyente convocada por el jefe de Estado Nicolás Maduro Moro y ratificada en la voluntad popular absoluta de más de 8 millones de venezolanos y venezolanas.
Bueno, ese acto, esa ceremonia está teniendo lugar con toda la parafernalia propia del chavismo. La entrada de los constituyentes al Salón Elíptico ha sido cuanto menos llamativa. Han portado los cuadros con la imagen de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, cuadros que había retirado la oposición cuando hace dos años constituyeron ese parlamento. La Asamblea de Maduro tiene como objetivo el redactar una nueva constitución, se van a poner manos a la obra, que dejará precisamente en Nicolás Maduro todo el poder, plenos poderes, sin que ningún otro poder público, ni el parlamento, ni los tribunales del país puedan refutar ninguna de las decisiones que adopte Nicolás Maduro. El primer acto de esa nueva Asamblea Constituyente se ha celebrado, como les decía, en el Salón Elíptico del Capitolio venezolano, y para ello la Guardia Nacional Bolivariana ha empleado en los últimos días la fuerza para poder acceder a la sala donde la oposición lleva a cabo sus labores parlamentarias. Lo de esta tarde en Caracas, lo que se está viviendo allí es la consumación del totalitarismo de Nicolás Maduro, cuyos partidos se han vuelto a echar esta tarde de nuevo en la calle con el propósito de transmitir al mundo una falacia que todos saben que no es real, que la mayoría de Venezuela apoya el autogolpe de Maduro. Elías Jagua es el presidente de la Comisión Presidencial para esa Asamblea Constituyente.
Estamos en la calle celebrando esta victoria popular, la revolucionaria, en este día de batalla, de lucha, de combate revolucionario por la vida, por la paz. Vamos victoriosos a llevar la corriente histórica, popular, bolivariana, socialista, democrática, y abrir las puertas del futuro y del porvenir. Por eso esta marea que ha desbordado las calles de Caracas para acompañar a los 545 hombres y mujeres que a partir de hoy le abren el porvenir.
También ha vuelto a salir a la calle la oposición. Hasta 80 manifestaciones han sido convocadas esta tarde en diferentes ciudades venezolanas, la más importante en Caracas, para defender la ilegalidad que está cometiendo Maduro y denunciar una vez más el rodillo totalitario del chavismo. Hoy el Vaticano, por cierto, ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa el país venezolano y ha instado al gobierno chavista a que suspenda la Asamblea Constituyente porque fomenta un clima de tensión e hipoteca el futuro del país. Por cierto, también que Antonio Ledezma, uno de los rostros de la oposición más conocidos, secuestrado en la madrugada del pasado martes de su domicilio por la policía chavista y que había sido trasladado a una prisión militar, ha sido devuelto hoy a su casa, donde permanece en arresto domiciliario. Nada se sabe, sin embargo, de Leopoldo López, que también fue sacado de su domicilio a la fuerza, donde cumplía arresto domiciliario y enviado también a una cárcel militar a las afueras de Caracas. Estaremos a lo largo de esta linterna también en Venezuela para contar lo que allí está pasando, ese autogolpe que se está consumando a estas horas en Caracas. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Situación más tranquila en el aeropuerto del Prat.
Las colas de pasajeros por la tarde son de una media hora. Por la mañana superaban la hora y media por la huelga de los empleados de la seguridad. Las negociaciones entre AENA, empresa y sindicatos siguen estancadas.
El gobierno promete máxima contundencia contra la turismofobia.
El ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, ha advertido que la abogacía de Estado perseguirá este tipo de actos vandálicos hasta las últimas consecuencias.
La fiscalía archiva el caso Moix.
No considera incompatible su participación en una sociedad en Panamá y su cargo. Se zanja así la polémica que llevó al exfiscal anticorrupción a presentar su dimisión el pasado 1 de junio.
La Guardia Urbana de Barcelona podrá preguntar a sus agentes investigados por cuestiones como su orientación sexual.
Después de que la Autoridad Catalana de Protección de Datos haya archivado la denuncia presentada por el PP y varios sindicatos, se entiende que estas cuestiones no vulneran la legislación.
Los Reyes reciben en Palma a representantes de la sociedad balear.
Dentro de media hora, en el Palacio de la Almudaina, habrá más de 500 invitados encabezados por la presidenta presidenta Francina Armengol. No estará el presidente del Parlamento Autonómico.
33 mujeres han fallecido por violencia machista en lo que va de año.
Son 6 víctimas más que hace un año, aunque aún continúan varias investigaciones abiertas. 16 menores han quedado huérfanos por este tipo de violencia.
Agosto es el mes más productivo del año.
Ayuda a que el jefe esté de vacaciones, que la oficina esté más vacía y tranquila y que haya menos interrupciones. Lo asegura un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña.
Primero de la ESO es el curso con más repetidores.
Así lo indica un informe del Ministerio de Educación. Se les atraganta más a los chicos que a las chicas y a medida que se pasa de curso disminuyen los alumnos que repiten.
Familiares y amigos dan el último adiós a Ángel Nieto en Ibiza.
En el tanatorio de Can Negre el piloto será incinerado. Su funeral se celebrará a principios del mes de septiembre en Madrid.
París se rinde a Neymar.
El jugador brasileño ya ha sido presentado con su nuevo equipo, el PSG. Su camiseta con el 10 a la espalda se ha agotado en pocas horas. Asegura que no se ha marchado del Barcelona por dinero.
Y en cuanto al tiempo para las próximas horas, el pronóstico es de Paloma Rodríguez.
Mañana sábado toca sacar el paraguas en el norte de la península. Los cielos amanecerán cubiertos en el norte de Galicia y el área cantábrica. Hay posibilidad de lluvias en Asturias y en Cantabria. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas van a caer en el área cantábrica, en el este de Galicia, el Alto Ebro y el norte de Castilla y León. En cambio, subirán en Baleares y en el sur y el este de la península.
Nos interesamos hasta ahora por la situación en las carreteras. ¿Cómo se circula hasta ahora? Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo quedan en Madrid retenciones a la salida de la capital por la 4 en la zona de Pinto, también por la 5 a la altura de Navalcarnero y en la 6 en Torrelodones. En Segovia, en la Nacional 6, tráfico lento con interrupciones en San Rafael. En Barcelona, problemas en la ronda B20 hacia el Nudo Llobregat y en la P7 en San Sadurní de Anoia hacia Tarragona. Tráfico lento con interrupciones en Tarragona en la Nacional 340 a la altura del Vendrell y de Creixell. Y en la AP7 también en Tarragona, retenciones a la altura de Altafulla. Complicaciones también en Valencia, en la A3 a la altura de Ribarroja de Turia, retenciones en la 7 en Málaga, en la zona de Fuengirola y en Cantabria, en la 67 problemas en Tanos y en la zona de La Pesquera por un vehículo averiado. Y cuidado si circulan por Albacete, en la AB50-16 permanece aún cortado al tráfico a la altura de Molinicos por la cercanía al incendio de Yestes. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Continuamos pendientes de los últimos incendios declarados en nuestro país. En Yeste, en Albacete, recuperan poco a poco la normalidad tras estabilizar y perimetrar el fuego. Ya se ha retirado la orden de evacuación de 4 de las pedanías que fueron evacuadas. En Verín, en Orense, continúan las labores de extinción. El fuego ya ha arrasado más de 1.200 hectáreas, aunque ese fuego ya se encuentra estabilizado. Y las llamas también amenazan el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas por el incendio originado en la localidad jienense de Segura de la Sierra. Más de 500 hectáreas han sido quemadas. Nos vamos a detener en este último incendio. Saludamos a José Luis Pérez, que es portavoz del Infoca, el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Cuál es la última hora de ese incendio?
Bueno, pues hace escasamente 25 minutos se ha reunido el Comité Asesor del Plan Infoca y ha decretado que el incendio ya reúne las condiciones para bajarlo de nivel, es decir, se ha bajado del nivel de emergencia del 1 al 0, quiere decir que ya no corre riesgo ni los bienes ni las personas, y además en la misma hora se ha dado por estabilizado el incendio, con lo cual ya los efectivos trabajan a esta hora por tierra y por aire para darlo por controlado.
¿Cuál es la situación de las 250 personas desalojadas? ¿Continúan fuera de sus hogares?
Bueno, en estos momentos continúan fuera, podrán ir regresando hasta sus lugares de origen, que son algunos campings, que estaban, como saben ustedes, Boy Scouts, que estaban de vacaciones, gente fundamentalmente que estaba pasando las vacaciones estivales en la Sierra de Segura, podrán poco a poco volver hasta, como decimos, sus hogares y ya no corren peligro, con toda precaución. Si algunos quieren pasar la noche en los albergues que han tenido durante el día de ayer, lo podrán hacer, pero ya tienen autorización por parte de la Dirección de Extinción para volver hasta sus hogares.
José Luis, ¿hay algún indicio ya sobre las causas de este incendio?
Bueno, en principio, las noticias que tenemos en el enfoque es que muchos vecinos de la localidad vieron hasta dos focos. Nosotros no podemos entrar en hacer cualquier tipo de valoración sobre lo que se comenta aquí en este municipio, porque ahora quien entra en acción es la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, que está escrita al plan enfoque y que son ellos, al fin y al cabo, los que tendrán que hacer el informe técnico de la causa y la motivación de este incendio. Luego, si ven que hay indicio de intencionalidad, pasará ese informe o bien al SEPRONA o a la unidad adscrita de Policía Autonómica, que será la que interrogue al presunto incendiario, si es que lo hubiere, y llegue en todo caso el tema hasta la Fiscalía, que será la que tome carta en el asunto.
Pues José Luis Pérez, portavoz del Infoca, gracias por contarnos esta última hora aquí en La Linterna.
Gracias a vosotros por interesaros.
Buenas tardes. Venimos hablando además esta semana del cierre de Garoña. Hoy la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares ha solicitado un plan económico alternativo al cierre de la central nuclear burgalesa. En concreto, entienden que tanto los grupos políticos como las instituciones que se oponen a su continuidad deben hacerse responsables de los costes sociales que ocasiona esta medida. Pedro Sánchez Yebra es el alcalde del municipio alcarreño de Yebra, del entorno de la central nuclear José Cabrera, en Zorita, en Guadalajara. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Usted ha participado en la reunión de esta mañana. ¿Qué es lo que se ha hablado o abordado en ella?
Sí, efectivamente, esta mañana hemos tenido una reunión, la agrupación de municipios en áreas con centrales nucleares en el Valle de Tolapalina, que como bien saben ustedes es donde está ubicada la central de Garoña. Nos hemos dedicado a analizar los últimos acontecimientos y en concreto el cierre decretado por el gobierno para esta central, a pesar de que existía un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. Hemos hablado de todo esto y hemos, bueno, pues hablado la urgencia y sobre todo el compromiso que vamos a reclamar tanto al gobierno como a todos los partidos que se han opuesto a la continuidad de la central de Garoña, a excepción del Partido Popular, que sí que la apoyaba, pero que luego el gobierno, en contra de lo que decía el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, ha hecho caso omiso.
Desde que se ordenó el cierre de la central de Zorita, ¿qué medidas han llevado a cabo en esa zona para compensar a los municipios?
Bueno, en realidad lo que nosotros queremos es precisamente que no se repita la experiencia de Zorita. La Zorita fue una central que se cerró en 2006. A partir del 2010 se comenzó con el desmantelamiento y ha sido un auténtico fiasco. Allí las instituciones no se han implicado, no se han comprometido y de lo que se prometió en un principio pues prácticamente no ha habido nada de nada. Entonces lo que perseguimos desde la asociación es que Garoña no sea un caso que se repita todo esto y por eso desde el primer momento vamos a estar ahí exigiendo lo que en derecho creemos, ¿no? Porque las centrales nucleares, las zonas nucleares, hemos estado muy estigmatizados por este tipo de instalaciones, hemos prestado, digamos, una labor importante al resto de la sociedad española y por tanto vamos a exigir que no se nos abandone como ha ocurrido en el caso de Zorita.
Pues Pedro Sánchez Yebra, alcalde del municipio alcarreño de Yebra, gracias por estar en La Linterna. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Lo siguiente en La Linterna es confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial en La Linterna, Fernando Jauregui, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, Federico Quevedo, ¿cómo estás?
Hola, Ángel, muy bien, ¿cómo estamos todos?
Estamos fenomenal, estamos además analizando el CIS que hemos conocido hoy. Yo no sé si os ha sorprendido, ¿qué os cuentan?
A mí me parece una patata.
¿Por qué?
Una patata. Pues porque yo creo que estos análisis hay que hacerlos con muchísima mayor finés. Es decir, que hay que aquilatarlos un poco más y no soltar lo primero que se te ocurre. Es decir, hay datos que se contradicen absolutamente con datos. Es decir, Por ejemplo, los españoles son muy pesimistas con respecto a la situación política y económica. Y con respecto a lo que van a encontrar el año que viene, pues dicen que esto va a seguir igual, más o menos. Y sin embargo, luego, al final, dicen que son felices. Que hay un 60% de gente que es feliz o muy feliz. No lo entiendo. No lo entiendo.
Pero, hombre, pero a lo mejor eso depende de otros factores, ¿no?
Lo que tú quieras. Yo lo que te digo es
los
que hay
amigos,
que...
amigos, de la familia, de...
Bien, sí, sí, el municipio, el sindicato, lo que tú digas. Pero yo te digo, Ángel, que yo creo que hay que aquilatar mucho. Porque dices, a ver, ¿va usted a votar al PSOE? Sí. ¿Cuál es su opinión sobre el PSOE? Mala o mala, muy mala o regular, 90%. Sobre el PP, el 88%.
Oye, ahí no escuchamos a Federico.
Se te oye.
Federico.
¿Qué decir que no se te oye?
¿Ahora o no?
Ahora
no.
Sí, ahora sí.
Y luego.
Ahora,
que decía Fernando que eso ya ha pasado siempre. Que recuérdate que Aznar, y te pasa también a Rajoy, han sido los políticos peor valorados y luego, sin embargo, ganaban elecciones.
No estoy hablando de los políticos peor valorados. Ahora sí mismo estaba hablando del partido. PSOE, la actuación del PSOE, mala o regular, 90%.
¿Y la del PP?
Y la del PP, 88%. Luego, es que la gente no... dice que va a votar a un partido no confiando absolutamente en él, lo cual, ¿qué significa? Según me han dicho a mí expertos con los que he hablado hoy un poco ya mirando las tripas del CIS, pues significa ni más ni menos que la gente puede cambiar absolutamente de opinión en 10 minutos, que la opinión pública española es súper veleta. Entonces, bueno, aparte, el sondeo está hecho la mayoría a mayores de 65 años, dicho sea paso, gente de educación secundaria, ¿vale? Han ido a los domicilios de la gente que estaba por ahí, han ido a domicilios, es verdad, pero han ido a los domicilios de la gente que estaba por ahí, mayores de 65 años. Eso tiene un sesgo muy serio. ¿Cuánta confianza le merece a usted Rajoy? Eso sí que tiene que ver con Aznar. El 80% ninguna o menos que ninguna. Y el señor Sánchez, el 79% ninguna o menos que ninguna. Esto no te dan conclusiones definitivas, ni muchísimo menos. Lo tomemos como lo tomemos. Todos los análisis que se están haciendo es que el efecto a Pedro Sánchez, es que se recupera, es que Rajoy, la corrupción, no sé qué. No, yo creo que esto simplemente significa lo que significa, que han hecho 2.490 entrevistas a toda España, en mi pueblo, en Santoña, tocan a cero o menos. Esta es la verdad. A ver, ¿qué van a decir? Que ahora en Santoña...
Pero Fernando, se supone que es la encuesta más completa, ¿no? La del CIS.
Bueno, es un barómetro.
Lo que tú quieras, son 2.490, es tendencia, claro. De acuerdo. Pero es posible, es verdad que Pedro Sánchez algo está recuperando con respecto a lo que había antes. No sé por qué méritos ha hecho, pero algo está recuperando. Pero que a mí me vale para lo que me vale, es decir, para muy poco, pues sí, te lo digo.
Sirve para saber qué tendencia hay, ya es para lo que sirve un sondeo ahora mismo, para tener. Y de hecho, coincide más o menos con lo que venían diciendo otros sondeos que han hecho otros medios. Es decir, efectivamente el PSOE sube, el PP baja. Ciudadanos se mantiene, en este caso aquí pierde un poquito, aunque en otros sondeos subía, y Unidos Podemos pierde, aunque aquí sube más décimas. Pero bueno, pero más o menos las tendencias son las mismas.
Yo solo digo que la gente está llena, que esta encuesta está llena de contradicciones, y simplemente es eso, esas contradicciones indican,
pero es que
con el menor soplo de aire te cambia totalmente todo.
Bueno, pero yo creo que eso en política lo sabemos, y de hecho una campaña electoral puede mover el voto de una hacia un lado o hacia otro de una manera importante. Es decir, ya sabemos que en política lo que pase hoy o la encuesta de hoy dentro de 6 meses ya no es válida, pero lo que por eso son encuestas que sirven para
que marcan tendencia, vale, y es una radiografía de un momento concreto,
radiografía de los mayores de 65 años de educación secundaria.
Ese es el votante del PP ahora mismo.
Pues perdona, pero es que
ese es el votante del PP ahora mismo,
Federico. Lo que estoy diciendo es que cuando miras las tablas te das cuenta que menores de 18 a 20 años, no sé qué, hay un 8% encuestados. ¿Por qué? Porque no están en casa cuando va el encuestador a preguntar. Esa es la verdad. Las cosas son así. Luego, esto vale para lo que vale. Os lo digo de verdad.
Para conocer una tendencia. Pero en un momento dado y en una fotografía fija, hoy.
Pero es que se están sacando conclusiones hoy como si esto fuese ya las tablas de la ley.
Bueno, pues no, también lo son. Estamos en agosto, pero sí que es verdad. Todo se magnifica, pero también es verdad que, insisto, en los últimos sondeos venían diciendo que Sánchez recuperaba algo del voto que había perdido por Podemos.
Bueno, lo cierto es que lo que pasa es que este CIS le da un porcentaje de voto que sería mayor que el logrado en las elecciones
Cinco puntos en un trimestre, perdóname, Ángel, no se lo cree nadie.
Yo tampoco me lo creo.
Cinco puntos en un trimestre, claro. No los creces. Y sobre todo si es que no has hecho nada, porque dices la plurinacionalidad. La plurinacionalidad, que ha sido el gran debate en el que se ha movido el PSOE, no hace más que generar confusión. Porque no es una receta unívoca. ¿Qué es la plurinacionalidad? Explícamelo y explíqueme en qué consiste la reforma constitucional y el federalismo que usted dice. Como no lo han explicado, yo creo que eso genera confusión. No me parece que eso genere votos. Como por cierto, la inactividad del señor Rajoy en el tema catalán también le quita votos. Estoy convencido, mucho más que la corrupción, fíjate.
¿Quién debería estar más preocupado, el PP o Podemos, con este sondeo? Teniendo en cuenta todo lo que dices.
Yo por lo que Podemos no lo sé, por lo que he pulsado lo que he podido en el PP, porque no están todos vagantes, no les preocupa mucho.
¿No les preocupa?
No especialmente. Es decir, por la misma razón que estábamos diciendo, porque son fotografías fijas en un momento dado, queda mucho para las elecciones.
Ha salido el señor Ábalos como si hubiesen ganado ya las elecciones. Sí. Que no, señor Ábalos.
Claro. Sí, bueno,
la verdad es que aprecio mucho a Ábalos y su obligación era salir hoy diciendo esto.
Claro, es que tiene que
decir. Pero oye, pero no han ganado las elecciones, que es un sondeo. Ni el PP las ha perdido, ni Podemos se ha hundido tampoco, por supuesto.
No
Podemos ha crecido un poco, cosa que tampoco
entiendo. Sí que es verdad que hay un votante del PSOE que se ha ido a Podemos, que le gusta a Pedro Sánchez y que puede estar perdiendo. Bueno, pues pero también puede estar perdiendo por otro lado, ¿eh?
Pues será mayores de 65 años, claro. Te digo, porque es que ya te digo que a jóvenes, de verdad, han entrevistado un 8%, y un 8% de 2.490 pues son muy pocos.
Bueno, Fernando, luego seguimos hablando de ello en la tertulia, que te espero aquí, ¿eh?
Siento ser tan pesimista, que no se enfaden conmigo los del CIS. Oye, por cierto, para que se enfaden conmigo los del CIS, voy a decir una cosa. La página del CIS es la segunda peor de España, la página web. De verdad, no hay manera. Miradlo,
pues entrar ahí, a ver si se entera. A renovarla, dejamos el mensaje. Espérate,
¿cuál es la primera?
No, la primera es la de las reservas de Renfe. Oye, que es que...
Oye, que muchos... Que un saludo muy fuerte. Hoy estoy en Asturias y de camino aquí he parado en Rueda. Y en un sitio donde me conocen mucho y tal. Y allí me he encontrado con un señor que se llama José Miguel. Oyente de la linterna, anda. Oyente de Juan Pablo, que me ha reconocido por la voz enseguida. Y bueno, que me ha dado un recuerdo y un abrazo para todos.
Ángel, pues le mandamos un abrazo.
Y Ángel, perdona, ¿cómo que anda? ¿Tú sabes la cantidad de gente que nos reconoce para él?
¿Tú no te das cuenta lo famoso que eres
en estos momentos?
Bueno, no, los famosos sois vosotros.
No, hombre, no.
Qué orgullo formar parte de este equipo con vosotros aquí.
Venga, hombre, no sé.
Oye, que cerramos el confidencial durante el mes de agosto, pero ya sabéis que si pasa algo nos llamáis y lo contamos, ¿eh?
Hablamos, ¿eh?
Venga.
Ahí, y va a pasar, ¿eh?
Adiós. Enseguida el deporte en la linterna.